Este otro nuestro invitado de esta mañana tiene algo de incordio, porque cuando ha predicho, cuando ha analizado algunas de las situaciones, perspectivas económicas, análisis puntiagudos de la crisis, ha sido lacerante para algunos. Es catedrático de estructura económica de la Ramon Llull. Ha escrito esta economía, una historia muy personal, un análisis de la evolución del mundo económico muy entretenido. La verdad es que es muy entretenido, es pedagógico el libro, lo cual en él ya es habitual, es bastante divulgativo. Bueno, y uno puede comprender el funcionamiento de las grandes fases de la economía, que es una de esas cosas misteriosas, ¿verdad? Que si no entiendes algunas claves, es difícil percibirlo. Es don Santiago Niño Becerra. Don Santiago, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
Yo siempre que le pregunto por cómo va la crisis, me dice usted que peor que ayer. Entonces no sé si preguntárselo hoy.
No, a ver, lo que pasa, yo pienso que ahora estamos entrando en una situación de estabilización. Siempre se puede ir a peor, ¿no? Pero a peor no creo que en conjunto se vaya. Ahora bien, que a peor en conjunto no creo que se vaya, esto no, yo pienso que no es una buena noticia. O sea, por un lado sí, claro, pero por el otro no, porque quiere decir que de alguna forma realidades que se están dando se van a enquistar. Por ejemplo, no recuerdo el nombre completo porque es muy largo, pero hay una asociación europea que está reconocida por todas partes, por todo el mundo, que publicó la semana pasada un informe demoledor, que dice que el 27,3% de la sociedad española está en riesgo de pobreza. Es decir, pregunta, ¿es posible que, como dice el gobierno, el crecimiento sea superior al 2% este año? Sí, es posible, o sea, no, es posible, pero esto iría acompañado con lo otro. Lo cual realmente lo que nos está diciendo es que vamos a una situación de estabilidad, sí, pero evidentemente polarizada.
De la lectura de su libro no me queda exactamente claro si los economistas ustedes tienen que predecir los acontecimientos futuros o explicar bien los pasados.
A ver, la predicción, la economía es una ciencia, permítame que lo diga así, que varía de un segundo para otro. En muchos aspectos se parece a la meteorología. En la meteorología, a mí un director de meteorología del aeropuerto de Barcelona me dijo hace unos años que es prácticamente imposible predecir bien el tiempo a largo plazo, porque intervienen miles de variables. Con la economía un poco pasa lo mismo. Entonces has de hacer supuestos. Del mundo habitual, no estoy diciendo, en fin, los grandes popes que están en contacto con el poder económico. ¿Quién se pensaba en verano que el petróleo iba a estar al precio que está ahora? Podemos acceder a informes de Goldman Sachs o de Gazprom que hablaban hace un año de un petróleo en el 2015 a $150 el barril. Entonces, claro, cambia una variable que es fundamental o no tan fundamental, te trastoca totalmente unas previsiones. El pasado, tampoco crea que es fácil de explicarlo, ¿eh? Explicarlo es una perspectiva bastante objetiva y a la cual puede acceder el gran público no es fácil, pero predecir tendencias en el futuro o de cara al futuro tiene una cierta posibilidad. Por ejemplo, ¿no? O sea, hasta el 2020 estabilidad total no va a haber, y esto en esto está de acuerdo todo el mundo. Ahora, ¿qué va a pasar con el nivel de precios en el segundo semestre? Pues oiga, pueden pasar 50.000 cosas.
Dice usted que la deuda ahora mismo que se acumula en Europa es impagable.
No solamente en Europa, en el mundo. El mundo actualmente, McKinsey, la consultora McKinsey publicó hace dos semanas, el The Economist publicó un extracto bastante bueno de este informe, en el que hablaba que, incluso por países, está muy bien ese informe de McKinsey, en el mundo había una deuda total de $200 billones. Eso no se puede pagar. O sea, el mundo se debe a sí mismo casi tres veces y media lo que produce en un año. con todos los intereses asociados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso no se puede pagar. Podemos continuar con la ficción de que sí, y entonces seguir pagando los intereses, etcétera, etcétera, pero no es un tema de España o de Grecia o de Europa o de... O sea, es decir, el conjunto, el mundo, el planeta, no puede pagarse a sí mismo 200 billones de dólares. Claro, de momento la opción de pedir una refinanciación a los marcianos, claro, esto no se contempla. En consecuencia...
Le quería saludar, Inocencio Arias.
Hola, muy buenos días. Buenos días, encantado de oírlo. Yo quería hacer una pregunta en relación a una cifra que usted ha mencionado, porque todas las cifras se manejan con una cierta alegría. Yo leo que los españoles se lavan los dientes un promedio de 2 veces y media al día, pues no me lo creo. Leo que los españoles entre 50 y 60 años hacen el amor 3 veces por semana, pues no me lo creo, ¿no? No me lo creo. Pero ahora vamos a la cifra que usted ha mencionado, que 27,5% de los españoles están al borde de la pobreza. A mí me gustaría saber qué quiere decir al borde de la pobreza, porque sí. Es que yo no me puedo creer que 1 de cada 4 españoles es pobre o está muy a punto de ser pobre. Yo es que no me lo creo, es que viajo por España y yo veo que la cosa está mal. Ahora, que 1 de cada 4 esté en la pobreza o a punto de entrar en la pobreza...
Depende de lo que entendemos por pobreza.
Claro, depende, es que no me casa. Esto es como lo de los dientes o lo del hacer el amor.
Sí, es decir, la definición de pobreza está aceptada, o sea, es una definición aceptada, y que dice que es pobre toda persona que percibe una renta anual menor al 60% de la renta mediana.
Bueno.
Entonces, es verdad que para menores de 18 años la cantidad es otra, para una familia en la que trabaje los 2 miembros es otra cifra. Pero vamos, en términos generales, el 60% de la renta mediana. Aplicando esa misma definición a Estados Unidos, en Estados Unidos el 17% de la población es pobre. Entonces, claro...
Pero aplicando esa definición, que es bastante sui generis...
Bueno, claro, de alguna forma esto se tiene que vincular con otro fenómeno que se está dando, que es totalmente lógico, y aquí sí que tendremos que aprender a convivir con él, que es el de la desigualdad. El gran problema que tiene el concepto de renta media es que si usted se come 2 pollos y yo no me como ninguno, cada uno nos comemos un pollo, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, este es el problema, ¿no? O sea, que vamos a una concentración de renta por la propia estructura productiva, con lo cual se están produciendo esta concentración en unas capas sociales y en otras no. Por ejemplo, en Barcelona todo el mundo diría que es una ciudad rica, que es una ciudad genial, fantástica. El Ayuntamiento de Barcelona publica cada año un informe, que yo pienso que es muy bueno este informe, en el cual se hace un análisis de la renta de Barcelona por barrios. Bien, en el año 2014, tomando como 100 el nivel medio de la renta en la ciudad de Barcelona, Pedralbes tenía una renta de 240 y Ciutat Meridiana tenía una renta de 38. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Sí, pues bueno, la renta de Barcelona, la renta media, pues no está mal. Lo que pasa es que está muy polarizada y cada vez se va a polarizar más.
Ignacio.
Sí, siguiendo con la similitud que ha hecho usted entre economía y meteorología, me gustaría saber, según usted, dónde va a caer la próxima tormenta y por qué y cómo va a ser.
Bueno, mire, yo pienso que una de las consecuencias, que no es mala, de esta crisis, es que todo va a estar mucho más coordinado. Hasta esa crisis, que como todos sabemos empieza a manifestarse en el 2007, el individualismo era absolutamente feroz. Cada uno... Además, a todos nos parecía muy bien, ¿eh? O sea, no lo critico, ¿eh? Lo que pasa es que esta situación post-global en la que ya estamos hace que todo esté absolutamente vinculado con todo. Es el gran problema, por ejemplo, que tiene Grecia, es decir, actualmente con su deuda, ¿no? Entonces, yo pienso que por ese lado de una tormenta en un país o en un sector, yo no lo veo. O sea, a menos... Cuidado, a un horizonte, no sé, cuantificable, no sé, una década, un par de décadas, no lo veo. Yo creo que va a haber mucha más coordinación. Yo pienso, en todo caso, que la próxima tormenta puede venir por escaseces. O sea, escaseces de commodities, de recursos, hagan que los precios crezcan, que tengan que aumentarse sus productividades de uso, para ahorrar estos recursos, lo cual requieren inversiones realmente muy fuertes. Y esto, evidentemente, a una serie de empresas, de subsectores, etcétera, etcétera, les haga padecer problemas. Ahora, una cosa semejante, un cataclismo como empezando en Grecia, o algo, yo no lo veo, sinceramente.
Pepe Oneto.
Primero le felicito por su bloque, que es un intento de difusión de lo que es la economía, y creo Gracias. Que aporta bastante. Le leo periódicamente. Pero yo quisiera preguntarle, después de la euforia que hubo de la intervención de Draghi y de la compra de deuda de forma masiva, el crédito sigue igual y no parece que en los próximos meses el crédito vaya a llegar a la pequeña y mediana empresa, bueno, y al público en general. Es decir, ¿cuándo va a llegar realmente el crédito, que es uno de los factores más importantes para el crecimiento?
Mire, hoy es muy curioso que me haga usted esta pregunta, cuando hace exactamente 2 horas he leído un artículo en el que habla sobre el crédito hipotecario. Ya sé que es una faceta muy concreta del crédito, pero como ejemplo creo que sirve. Resulta que los bancos están dando crecientes facilidades de crédito hipotecario a personas que tienen como renta mínima 3, 4 y 5 mil euros mensuales. Si es por vía salarial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que las entidades financieras están dando créditos con una cierta facilidad a empresas o familias que sean solventes y que evidentemente den seguridad. Hoy en día una rentabilidad de 1,8 neta, teniendo en cuenta lo que corre por ahí, está muy bien, un 2% realmente está muy bien. Bueno, pues la cosa es muy simple, ¿no? Es decir, el banco, la entidad financiera, se hace el siguiente razonamiento. Yo doy un crédito a una empresa, yo doy un crédito a alguien que sé que me va a pagar, que no va a tener problemas para pagarme, o que es casi seguro que no va a tener problemas. ¿Que gano menos? Vale, gano menos. Pero resulta que tengo esta seguridad. Esto, por ejemplo, explicaría que se esté comprando deuda pública alemana o suiza con rentabilidades negativas, ¿no? Ya sé que es absolutamente o casi, no sé, rarísimo, ¿no?, hablar de esto. Entonces, concretamente la pregunta que usted formula, ¿no? O sea, ¿cuándo llegará el crédito de una forma general al gran público? Yo personalmente creo que nunca. ¿Por qué? Porque solvencia y seguridad pienso que van a ser dos variables que ahora van a estar en el ranking de variables a considerar, incluso por encima de la rentabilidad.
Si quieren ustedes acercarse a la economía desde la explicación, la verdad que muy entretenida, muy pedagógica, de Santiago Niña Becerra, hágalo con este libro. La economía, una historia muy personal. Le he notado menos pesimista que otras veces, don Santiago.
Bueno, sí, puede que sí. De todas maneras, decir que vamos a una situación estable en la parte de abajo, eso es muy duro.
Sí. Pero bueno, yo otras veces le he oído a usted decir, le aconsejo a Rajoy que no gane las elecciones porque se va a encontrar con la verdadera crisis,
bueno,
que va a llegar.
Perdone, es que si ahora mismo me llamase el señor Rajoy y me lo preguntase ahora, de cara a las próximas, le diría lo mismo, ¿eh? Porque en España van a tener que tomar decisiones durísimas. Por ejemplo, todo el mundo acepta, que después de las elecciones de noviembre subirá el IVA. Esto ya está aceptado. O sea, eso ya está asumido. No se habla, ya sé que no se habla, porque es feo, pero esto está asumido. Entonces ahora usted imagínese que ahora, además fíjese que no habla nadie de este tema, ni evidentemente el partido en el gobierno ni la oposición, porque es un tema feo y ahora no interesa, ¿no? Entonces claro, quien gane las elecciones se va a encontrar con esto.
Bueno, pues anotado queda. Don Santiago, gracias por todo, un abrazo muy fuerte. A ustedes.